Al Señor de la Santa Cruz, sus enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues como siempre estamos invitados a buscar nuestros encuentros personales con el Señor en estos ratos de oración. Y siguiendo la enseñanza de San José María, pues nos servimos del Santo Evangelio, comprendiendo aquello que decía Jesús, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y por eso vamos a meditar su enseñanza, sabiendo que nuestra vida es Cristo, que tenemos que alimentarnos de Cristo, alimentarnos de la palabra. La palabra no solo es aquella que se expresa en frases, sino que es ante todo la misma persona del Verbo, es la palabra del Padre, la palabra interior del Padre. Y nos dice el Evangelio de San Mateo, en aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Fue a Nazaret, ahí donde se había criado. La gente lo llamaba Nazareno, el Nazareno. Aunque no había nacido en Nazaret, la gente no sabía, pues sencillamente porque su vida había transcurrido allí en esa pequeña ciudad de Galilea. Y el Evangelio muchas veces se complace en situar geográficamente, históricamente, la realidad de Cristo, porque nos quiere hacer comprender que no es un mito. No es una leyenda, tenía una tierra, tuvo una tierra, así como dices tú, ¿de dónde eres? ¿Cuál es tu tierra? ¿De dónde es tu origen? ¿De dónde procedes? Jesús Nazareno, muchas veces la gente incluso lo reconocía porque tenía el tono de hablar de los nazarenos. Y lo tenían también sus apóstoles porque eran en su mayoría galileos. Pues fue a su tierra en compañía de sus discípulos y cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. El Señor nos vuelve a dar ejemplos. ¿Qué está haciendo Jesús? Pues está hablando de las cosas de su Padre. Está dedicando su vida a Dios, como debe ser también nuestro caso. Vino a dar a conocer al Padre, a dar a conocer al reino de los cielos. Y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el hijo del carpintero? ¿No es María su madre y sus hermanos Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están aquí entre nosotros todas sus hermanas? Estaban desconcertados. Y aquí nosotros podemos tratar de extraer una enseñanza para nuestra propia vida, que es, oye, cómo Jesús es Dios y es hombre, y cómo sus paisanos, aquellos que habían convivido con él durante varias décadas, no se habían percatado, había llevado una vida de lo más normal, lo cotidiano, esa vida común y corriente de un trabajador, de un artesano, de un hijo de familia, de un miembro de un clan, pues está llena de Dios porque Él es Dios y nos está diciendo, tú eres Cristo, tú estás invitado a vivir así. Tú puedes hacer aquello que con una imagen muy bonita predicaba San José María, esa imagen en la que decía, En la línea del horizonte parecen unirse el cielo y la tierra. Parece que se unen. También cuando vamos al mar, por ejemplo, vemos el mar. Parece que están pegados el mar y el cielo. O parece que allá en la lejanía de las montañas y el cielo pues se unen. En la línea del horizonte, hijos míos, parece que se juntan el cielo y la tierra, pero donde de verdad se unen es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria. Pues ayúdanos, Señor, a comprender un poco más profundamente esta enseñanza tan clara, porque es algo que deriva de la misma encarnación. Una cosa tan física, tan material, como pues mi día cotidiano, lo que tengo entre manos, mi propio ser biológico, la realidad que toco y que veo y que huelo y que como, puede estar siempre llena de Dios. No son eventos independientes, no son mundos ajenos. Están entreverados uno con el otro. Y por eso sus paisanos se admiraban, se extrañaban de que, ¿de dónde sabe tantas cosas? Este es el artesano. Aquí están sus hermanos, sus hermanas, ha convivido con nosotros. Si no se ha ido a estudiar con ningún maestro, ¿por qué está enseñándonos estas cosas tan importantes? Pues ojalá que nosotros aprendamos esta lección que es tan, pues como tan clara y tan central en la espiritualidad del Opus Dei. Y podemos ir haciéndonos algunas preguntas que nos ayuden. Es decir, todo está entreverado, así como están las tejas de un tejado, una con otra, con otra, con otra, con otra. Y no hay, no sé, espacios, porque si hubiera un espacio por ahí se mete el agua o se hace más grande el boquete. Y puedo preguntarme, bueno, Señor, yo te estoy encontrando en mi día, en mi jornada habitual. Yo estoy haciendo un profundo acto de fe, por ejemplo, desde el primer momento en que me despierto. El momento en que te digo, pues haciendo el ofrecimiento de obras para ti mis pensamientos y me presino en la frente y para ti mis palabras, presino en los labios, mis sentimientos y me signo en el corazón y mis obras y me presino en toda mi persona. Y quiero que todo sea para ti porque yo entiendo esta realidad que mi camino de santificación está en el día a día, en lo ordinario, en mis cosas a veces tan sencillas que tienen que estar llenas de Dios. Es decir, no tengo una doble vida, por una parte mi vida cotidiana y por otra parte mi vida religiosa, porque estoy centrado en Cristo. Porque entiendo que Cristo es hombre y Dios, perfecto hombre y perfecto Dios. Y entonces voy tratando también de hacer como una constante confrontación de lo que hago con lo que el Señor quisiera. Pues digamos, yo tengo como un despacho con Jesús. Como decían que hacen, supongo que hacen los jefes de Estado, que dicen, bueno, pues sí, los lunes va a venir el ministro de Hacienda, y los martes el de no sé qué, y los miércoles el de Gobernación. Vamos a tener despacho para que me digan cómo van sus cosas y informen. Y pues si voy a tener despacho contigo, y si qué voy a hacer hoy, cómo lo voy a hacer hoy, qué quieres de mí hoy. Voy a tratar de seguir el consejo que daba María Santísima a los siervos de las bodas de Caná, y les decía, hagan lo que les diga, y si yo no tengo voluntad, yo ya te la di, te pertenezco, eres mi dueño, mi señor. En este momento, ¿qué quieres que haga y cómo quieres que lo haga? Y entonces voy uniendo la realidad humana con la realidad divina. Y ya que hice desde el principio ese ofrecimiento y ese despacho, Podré decir después si me mantengo todo el día, el resto del día conectado. Quizá nos puede servir esa expresión que el sacerdote pronuncia al final de la plegaria eucarística, que dice, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Como si fuera un resumen de todo lo que acaba de suceder, ese prodigio de la misa, es decir, yo estoy haciendo esto por ti, Señor, por Cristo. Tengo una perfecta rectitud e intención, no lo hago por ninguna vanagloria, porque si lo hiciera por vanagloria, acaba absolutamente de no tener sentido lo que estoy haciendo. Por Cristo, por el amor a una persona, por darle gloria a esa persona, porque es el centro del universo, es la palabra del Padre, el verbo del Padre. Y he comprendido que mi religión es una persona. Al cardenal Ratzinger le hizo un periodista alemán dos largas entrevistas que dieron origen a dos libros. El primero se llama La sal de la tierra y el segundo se llama Dios y el mundo. Y le cuestiona un poquito el asunto de la iglesia y de Dios. Le dice que parece que mucha gente dice, pues Dios, pues más o menos, pero la iglesia no. Y el Papa, que, pues como sabemos, es un gran teólogo y un hombre que tiene una visión muy profunda de la situación actual, del mundo actual, le dice, quizá pueda añadir unas palabras a esta como crítica que se le hace a la iglesia. Juan Bautista Metz, un teólogo alemán contemporáneo suyo, dijo una vez que hoy estaba en vigor la fórmula Dios no, religión sí. Y explica, sino ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué en realidad no es que esté en crisis la religión, sino que está en crisis es la persona, las personas divinas, Dios personal, un Dios personal? Hoy hay una sobreoferta de religiones. Cada semana aparecen en Estados Unidos varias docenas de distintas religiones, a cual más extraña. Se desea tener cualquier religión esotérica o lo que sea. A veces vemos por ahí en la calle letreros que dice, pues no sé, tienda esotérica, o se hacen amarres, o se hacen limpias, o aparece un chamán, un gurú, un brujo. Pues sí, no es un problema de las religiones, dice. Lo que se rechaza es al Dios personal. Y por eso, yo sí quiero ser una persona verdaderamente que cumpla la fe cristiana, dice, tienes que tener una relación personal con un ser personal. El Dios personal, no una religión. Incluso nos puede pasar a todos nosotros aquello que les pasó tristemente a los fariseos. Por ejemplo, que tenían muchos ritos. A veces pues los sacerdotes y también los laicos, pero bueno, quizá los sacerdotes tenemos más este riesgo de decir, vas a celebrar una misa. Es más, va a ser una misa muy solemne. Vas a hacer una concelebración. Vas a no sé qué. Pues, cuida los ritos. Cuida las rúbricas. Te está viendo mucha gente, estás haciendo una cosa, pues, que, no sé, que ha congregado una multitud. Oye, ¿y tu relación personal? O sea, tu encuentro con la persona de Cristo. El Dios personal, se rechaza un Dios personal. Yo no puedo tener una religión, hay tantas, por ejemplo, todos los derivados del New Age, o las cosas, por ejemplo, orientales. Pero un Dios personal, un Dios que habla, que me conoce, que ha dicho algo concreto y se acerca a mí con una demanda concreta y que también me juzgará, ese es lo que está en crisis, dice el Papa. Eso es lo que está en crisis. Por eso, pues sí, dice, bueno, se rechaza esto, se rechaza lo otro, puedes decir la iglesia no, estas cosas no, pero en el fondo es un problema de Dios, un problema de la divinidad, de la concepción de la divinidad, que se concreta en eso, es decir, una relación personal, un Dios personal que habla, me está hablando aquí en esta meditación, pues nos habla, en su palabra nos habla al saber que sí, porque se extrañaban tus contemporáneos y tus paisanos. ¿Por qué decían este? ¿Qué le pasa? Ese que me está diciendo que yo en lo ordinario puedo encontrarlo, que puedo tener una vida divina, que desde el primer pensamiento del día me lo puedo encontrar y puedo hacerlo todo por él, por ese Dios personal. Y tienes que evitar este riesgo de una mera tradición, unos meros ritos, o incluso hasta una mera moral, simplemente una moral, una manera de comportarte, que no haya nada hueco en nuestra vida, como sin alma, porque sabemos eso, que si se pierde la realidad de la relación personal, acabamos pues haciendo las cosas, por ejemplo, por la imagen, o simplemente por lo que se llama la sociología religiosa, también una sociología religiosa. Y vemos cómo tristemente los fariseos llegan a unos extremos terribles. Vamos a pensar algo que nos tiene que conmover muchísimo, porque Dios nos quiso prevenir contra este riesgo. Cómo los fariseos e incluso los jefes de los sacerdotes, los príncipes de los sacerdotes, le van a decir a Pilatos, quita ya pronto el cuerpo porque estamos en la víspera de la parasede. Estamos en la víspera de un sábado que es muy solemne. Entonces tienes que quitar los cuerpos. Oye, pero si acabas de matar a Dios. O sea, ¿qué importancia puede tener el que no cumplas la parasede? El que hayas hecho algo que es un rito, que es una, pues, digamos, una concreción de algo humano. Cuando acabas de quitarle la vida al Dios hecho hombre, está clavado en la cruz el Mesías, y tú estás preocupado porque se fue un precepto ritual, se perdió. O sea, no es el problema la religión, el problema es el Dios personal. Se pierde la conciencia del Dios personal, que se acerca a mí, que tiene una relación personal conmigo. Y por eso decimos, por Cristo, por Cristo, por Cristo, con Cristo. Hazlo todo con Él. No vayas con independencia de Él. No te desconectes. A veces nos podemos un poquito desesperar, por ejemplo, cuando tenemos una cierta urgencia de hablarle por teléfono a alguien y nos damos cuenta de que tiene apagado su teléfono. Prende tu teléfono, o sea, por favor, a ver si el ángel de la guarda te recuerda que tienes que encender tu teléfono, porque necesito comunicarme contigo. No, si el teléfono está apagado, apagado completamente, no entra la llamada. Y pensamos, pues, ¿cuántas veces mi teléfono está apagado en mi relación con el Señor? Es decir, no estoy con Cristo. Por Cristo, con Cristo, como decía San José María, dice, no somos solterones, no somos hombres desamorados. Estamos siempre como en equipo, con Él. Y entonces va haciéndolo todo conmigo, y si estás conmigo en la vida familiar, por ejemplo, eres un miembro más de la familia, te voy a invitar a cenar hoy en la noche, voy a encontrarte. Entonces comprendemos que efectivamente esta es la vida cristiana, este es el camino de santidad. La santidad, decía el Papa San Juan Pablo, no es perseguir un ideal en solitario, sino vivir una diaria aventura de amor. Si no es que yo diga, bueno, voy a cumplir esto, voy a hacer lo otro, voy a tener estas, pues, costumbres, voy a portarme así o asá, no estoy persiguiendo un ideal, voy a mejorar en este defecto y en aquel otro. Pues ten cuidado, No estás persiguiendo un ideal en solitario, sino viviendo una diaria aventura de amor, una diaria aventura de relación con otro. Ahí puede preguntar, ¿y qué pasó hoy entre él y tú? ¿Cómo se fortalecieron los lazos? ¿Cuánto dejaste que se te acercara? ¿Cuánto permitimos que nos hablara? ¿Cuánto caso le hicimos? ¿Cuánto tiempo tuvimos encendido nuestro teléfono por la fe? ¿Eres tú? ¿Estás conmigo? ¿Me pides esto? ¿Hago esto por ti, contigo? Muchas cosas que si no fueran que hechas porque son por ti, yo no las haría. Por ti, solo por ti. No haríamos muchas cosas si no fuera por esta realidad de la relación personal. Pues el cristiano no está persiguiendo un ideal en solitario, como si fuera pues, un escalador que dice voy a subir a esta cumbre y lo voy a hacer en solitario porque así voy a tener más, no sé, admiración, que pude subir un monte de 8000 metros solo y sin oxígeno y además en un tiempo récord. Bueno, decir, ¿y eso qué? Una diaria aventura de amor. Y es tan grande esa diaria aventura de amor que acaba siendo, en el proyecto de Dios, unitiva. Por Cristo, con Cristo, en Cristo, en Cristo. ¡Qué fuerte! Otra vez tendremos que decir, Señor, ayúdame a creerlo, que esta unión de lo humano y lo divino se realice en mí, en mi mente, en mi voluntad, en mi carne, en mis afectos, en mi memoria. Me estás divinizando, me estás santificando. Por eso comulgo, porque me hago uno en ti. Tú me haces uno en ti, como la gotita de agua que se echa en el vino y después ese vino se convierte en sangre de Cristo. En Cristo. Por Cristo, con Cristo, en Cristo. Algo que no logra ni el más grande amor humano. No se puede hacer en el amor humano una fusión. Siempre, por mucho que se amen dos personas, pues tienen su individualidad, su singularidad. Pues a José María le gustaba mucho repetir, somos ipse Christus. Créetelos a Cristo en tu mente, en tu corazón, en tus palabras. Déjalo, pues, ser tú. Déjalo como que se disfrace de ti. Y esta es la transformación. Si lo puede hacer con la materia inerte del pan, ¿cuánto más lo podrá hacer con la materia viva y espiritual del hombre, de la persona humana, en Cristo? Y cuánto tenemos que aceptar esta verdad y hacer que sea conocida. Este es el gran proyecto de Dios. Somos hechos otros Cristo, hijos de Dios, de naturaleza divina, herederos del reino de los cielos y por tanto de todo lo creado, de todo. Nos cambia nuestra sangre por su sangre y nuestras células por sus células y nuestra alma por su alma. Créetela. Claro que este proceso pues supone que vayas dejando tu propio ser, tu propio yo, tus propios modos, que mueras a ti. Pues vive la diaria aventura de amor por Cristo, con Cristo, en Cristo, desde la realidad más material hasta la más divina, porque Jesús nos dice, hay una continuidad. Yo soy el artesano, el que hizo pues los tejados y los arados y las puertas y lo que hiciera falta en aquel pequeñísimo poblado, pero eso está lleno de Dios. Ese es el proyecto de Dios para cada hombre, para cada uno de nosotros. Pues sí. El problema es el Dios personal. El Dios personal que me llama a Él. Y que nos evite siempre este riesgo. Y no vayas a caer en la herejía farisaica. No vayas a hacer cosas huecas. No vayas a caer en ritualismos, en moralismos, en formulismo. En una religión que resulte por no ser agradable a Dios, o que incluso podamos ir, crucifiquemos a Dios. ¿Cuántas veces dicen eso? Tristemente, que los pecados que más le duelen al corazón de Cristo son los pecados de los sacerdotes. De aquellos que parecería que son los que viven la religión y pues todos estamos con ese peligro, como sabemos, bueno, es que pierdo la relación personal. Ya no tengo este encuentro. Ya no tengo este concepto de Dios, persona, que se pone en contacto con otra persona que soy yo. No solo externamente, porque me manda mensajes como el teléfono que está conectado, sino porque me hace Él. Porque es tan grande su amor que me hace uno, me fusiona. Y como siempre, pues vamos a pedirle a María, que es aquella que mejor ha vivido la relación personal. Desde el primer instante, con la encarnación, después, Cristo está entrañado en ella, pero no solo porque se haya encarnado, sino porque ella está siempre tratando de corresponder como con su atención. Es que no pierde de vista a la persona de Cristo. Es para lo que vive, no puede vivir sin Él. Pues sí, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el sentido de mi vida, mi Salvador. No me van a juzgar cuando me muera por lo que hice, sino por lo que amé, por lo que me transformé, por lo que me uní. Pues que se unan el cielo y la tierra en nuestro corazón. Ahí sí está la invitación. Ahí sí se entrevera pues el proyecto de Dios con nuestro barro, con nuestra miseria. Así como nos enseña Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, a hacerlo, a realizarlo en una vida completamente ordinaria y sencilla. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.